Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 11. 2 Timoteo 4.
Copyright 2024 Robert Yarbrough, Whitehead Hildebrandt.
Este es el doctor.
Robert W.
Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores, Sesión 11, 2 Timoteo 4. Nuestro estudio de las epístolas pastorales continúa y nos adentramos cada vez más en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Corbus. Ahora estamos en 2 Timoteo 4 y queremos comenzar porque esto está en medio del encargo final a Timoteo. El encargo final a Timoteo en 2 Timoteo según los títulos de la NVI. El cargo final comienza en 310 y luego pasa al capítulo 4 versículo 8. Momento en el cual recibimos comentarios personales y luego saludos finales. Y antes de esto en 2 Timoteo, después de su saludo inicial, tenemos una acción de gracias y un llamado a la lealtad hacia Pablo en el Evangelio. Tenemos ejemplos de deslealtad y lealtad. El llamamiento renovado y luego una larga sección que trata de los falsos maestros. Entonces, hemos visto muchos ecos de los tipos de patrones, lenguaje y temas que caracterizan a 1 Timoteo. Pero la diferencia principal es que en 2 Timoteo Pablo sabe que está mucho más cerca de morir. Y entonces, puede haber una nota un poco más alta de patetismo en 2 Timoteo solo porque Pablo siente que está saliendo de la escena. No lo llamaría desesperación, no creo que esté desesperado. Pero creo que le preocupa que Timoteo sea tan fuerte como la gracia puede hacerlo para la transición que ocurrirá. Cuando Pablo sea promovido a la presencia de Dios y especialmente porque como dijo en una parte anterior de 2 Timoteo, todos en Asia me han abandonado. Y entonces, hay una apostasía así como hay una oposición a Timoteo en su ministerio del Evangelio. Ha habido una cierta deserción de personas de la que Pablo está consciente y es un recordatorio de que a lo largo de la historia de la Iglesia, la puerta de la Iglesia gira y hay personas que entran y se quedan y luego hay personas que entran. Y luego vuelven a salir. Esto es parte del realismo del ministerio que vemos reflejado en las epístolas pastorales. Entonces, en 2 Timoteo 4, continuando con este cargo final, comenzamos con esta sombría declaración a Timoteo que nos llevará inmediatamente a algunos imperativos y solo un recordatorio, el color amarillo en la pantalla son las palabras para Dios, los títulos, los nombres propios, Dios, Cristo, Jesús, Señor y el rojo serán los imperativos. En presencia de Dios y de Cristo Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos y en vista de su aparición, que es su regreso, y su reino que sería su reinado presente y también su reinado eterno que será, recibirá un impulso hacia adelante. Cuando regrese. Te doy este cargo. ¿Y cuántas veces en 2 Timoteo y ahora en 1 Timoteo hemos escuchado esta palabra mandato dado? Bueno, aquí hay otro incidente, y aquí está el cargo. Predica la palabra y luego la analiza. Esté preparado, a tiempo y fuera de tiempo. Hay épocas como Semana Santa o Adviento, esperamos predicar mucho la palabra. Pero hay otras ocasiones en las que no parece tan oportuno. Tal vez no esté siendo recibido. Tal vez sea un escenario en el que podríamos preguntarnos si realmente debería tratar de ser testigo en este escenario adverso o indiferente. Y él dice, dondequiera que tengas la oportunidad de dar testimonio de Cristo usando los dones que Dios te ha dado y el llamado que te ha dado, prepárate, corrige, reprende y anima. Ahora, él le está diciendo esto, especialmente como pastor, con gran paciencia y cuidadosa instrucción. Entonces, como pueden ver, en estas exhortaciones se pueden ver esos dos polos del liderazgo pastor a los que sigo refiriéndome y que creo que son tan importantes. Instrucción y supervisión, corrigiendo, reprendiendo, alentando con paciencia. Eso implica interacción personal. No estás simplemente predicando a las masas, sino que estás en una posición, con el transcurso del tiempo, para ser consciente del progreso de las personas y establecer relaciones con ellas de modo que, directa o indirectamente, puedas estar seguro de que las personas están siendo alentadas. Crecer. Si tienes una congregación muy grande, no puedes animar a todos de la misma manera. Pero mediante una gestión cuidadosa, puedes asegurarte, mediante la delegación, especialmente mediante la delegación a mujeres piadosas, a otras mujeres y a sus hijos, y la delegación a través de hombres, a hombres a los que tal vez no puedas llegar tan fácilmente. Pero usted puede tener hombres que, ya sea directa o indirectamente, con gran paciencia y cuidadosa instrucción, pueda ser un ministro que les sirva la palabra para que a través de esa palabra. Por supuesto, esa es la palabra de Dios, luego Dios los corrige, los reprende y los anima, ya que es su palabra. Y el Espíritu Santo da la palabra y obra a través de la palabra. Ahora bien, ¿por qué los exhorta? ¿Por qué lo exhorta tan seriamente? En la presencia de Dios en Cristo Jesús, y juzgando a los vivos y a los muertos, ¿por qué hay tanto en juego aquí? Bueno, vuelve a la naturaleza de los tiempos en que vivimos. Llegará el momento en que la gente no tolerará la sana doctrina. Incluso podría estar conspirando a partir de algunas de sus observaciones de personas que se alejan. Ha estado ministrando durante los años 20, 30, 40 y 50, y ahora está en los 60, y podría haber pensado que habrá una expansión del Evangelio en todo el mundo romano. Entonces todos vendrán a Cristo. Quiero decir, Dios podría hacerlo, en principio, pero lo que está encontrando es que ha habido resistencia e incluso ha habido recaída. Y por eso, dice, la gente no va a tolerar una enseñanza o doctrina sana. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a su alrededor un gran número de maestros para decir lo que sus oídos quieren oír. Y esto es muy profético para nuestro mundo hoy, donde, cuando viajamos, la verdadera iglesia a menudo compite con grupos que se llaman a sí mismos la iglesia, y no necesariamente están enseñando doctrinas del tipo de presentación del Evangelio Trinitario y que honra a Cristo, y pueden estar perdidos en lo que respecta a las cosas que piden a la gente que haga, o puede ser salud y riqueza, o puede ser político, o puede ser corrupto de alguna otra manera. Puede que sea simplemente mantener un montón de reglas. Y puede ser algo que en cierto modo alimente el ego del pastor más que cualquier otra cosa. Pero es con lo que la gente puede estar contenta. Apartarán el oído de la verdad y se desviarán hacia los mitos. Pero tú, mantén la cabeza en todas las situaciones. Soportar las dificultades. Hacer la obra de un evangelista casi suena como, en inglés, hacer algo más que pastorear. Pero creo que lo que él está diciendo aquí no es. Asegúrese de salir y predicar algunas reuniones evangelísticas. Creo que está diciendo que la tarea pastoral en esencia es el continuo despliegue de las buenas nuevas del Evangelio. Y puedes implementarlo en diferentes aplicaciones. Podría tener que ver con el matrimonio, o podría tener que ver con el trabajo, o podría tener que ver con la salvación propiamente dicha, o podría tener que ver con la crianza de los hijos. Pero en todo lo que haces, eres un heraldo de las buenas nuevas de Cristo. No superamos el mensaje básico de Cristo el Señor, su divinidad, su crucifixión, su ascensión, su resurrección, su continua intercesión por nosotros. Haga el trabajo de ser un divulgador de buenas noticias. Cumple con todos los deberes de tu ministerio. No digas que no soy una persona detallista y luego dejes pasar muchas cosas que en realidad son tu responsabilidad. Asegúrense de que, directa o indirectamente, todas las cosas, todas las diaconiae, los ministerios de los cuales Dios los ha llamado a ser responsables, asegúrense de hacer justicia a ese llamado y a esos deberes. Ahora bien, ¿por qué Pablo habría de desechar todo esto de una manera tan completa y dramática? Y ya ha hecho esto a lo largo de 2 Timoteo. Y he aquí por qué. Porque ya estoy siendo derramado como libación. Y en las religiones paganas se podía derramar una libación, así la llamaban. Vierta vino sobre una piedra o en una copa o algo así. Y la imagen es del sacrificio de tu vida y de tu bienestar. Estoy siendo derramado como libación, y el tiempo de mi partida está cerca. Ahora está siendo explícito. Siento que estoy a punto de morir. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Ahora tengo guardada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me concederá en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su aparición. Así como los santos del Antiguo Testamento esperaban la aparición del Mesías, pensaban que cuando él viniera, llegaría la era venidera. Y llegó. Y en particular, con la resurrección de Jesús, llegó. Pero lo que no vieron fue que habría un periodo intermedio entre la primera venida y la ascensión del Mesías a la diestra de Dios, y la segunda venida para finalmente establecer su reinado eterno. Y anhela el cumplimiento de la promesa mesiánica, que se cumplió inicialmente con la muerte y resurrección de Jesús. Y eso es suficiente, y eso es central para la salvación de todos los santos desde Adán y Eva hasta que se salve la última persona. La muerte y resurrección de Cristo. Ese es el punto central de la obra salvífica de Dios en el cosmos. Pero aún no está perfeccionado en términos de la llegada plena de la era venidera, y de que el pueblo de Dios reciba sus cuerpos glorificados, y cualquier forma que adopte la era venidera. Y hay mucha controversia. ¿Va a ser en este mundo, la Tierra? ¿Será en un mundo transformado? ¿Será en un ámbito trascendente que realmente no podemos imaginar? ¿Va a ser un reino en absoluto? ¿Será algún tipo de visión glorificada? La llamamos una visión beatífica de Dios, en la cual contemplaremos a Dios eternamente, y será gloriosa, gozosa, personal y comunitaria. ¿Y será simplemente una perfección más allá de lo imaginable? Hay libros escritos sobre estos diversos puntos de vista sobre lo que será la era venidera, pero la recompensa de la era venidera es para aquellos que han anhelado su aparición y están viviendo sus vidas de acuerdo con ese anhelo. La Biblia nos enseña a amar a Dios, pero una de las cosas que el amor de Dios sigue reforzando es que todavía no tenemos a Dios plenamente. Parte de nuestro amor no es correspondido, no es que no sea correspondido, sino que no se cumple porque aún no tenemos plena posesión de nuestro amado. Y nuestro amado, si bien tiene plena posesión de nosotros en términos de aquello a lo que nos atrae, todavía no hemos llegado a ese punto de destino. Eso explica el patetismo del consejo de Pablo, él puede ver el borde, la luz al final del túnel, la luz de la eternidad. Vemos aquí el alto llamado de Timoteo, su primer llamado Timoteo 2 y 12, los dos polos del ministerio pastoral, instrucción, enseñanza y supervisión pastoral, para animar. Y he tocado eso. En segundo lugar, vemos que se puede esperar oposición al ministerio fiel. Eso es en 3, 4. Llegará el momento en que la gente no lo tolerará, apartará los oídos y preferirá escuchar mentiras que la verdad. La gracia del Evangelio, sin embargo, permite el cumplimiento de la instrucción apostólica. La gracia de Dios en el Evangelio que recibe Timoteo le permitirá mantener la cabeza en todas las situaciones, no confundirse, no desmoralizarse, no ser lanzado en estampida en la dirección equivocada, sino mantenerse firme para poder aguantar. Para que pueda ser anunciador de la buena nueva y poder cumplir con todos los deberes que su particular oficio pastoral le impone. La NVI ve entonces una ruptura aquí y pasa a comentarios personales. Ahora bien, los comentarios que acabamos de escuchar me parecen bastante personales, pero son aún más personales para Timoteo y tienen menos que ver con su ministerio evangélico. Muchas veces cuando los hombres son ordenados al ministerio del Evangelio, recibirán un encargo, se llama, y alguien predicará un sermón o alguien los exhortará en ocasión de su exhortación a marcar el desafío que están aceptando y colocarlos bajo este ministerio. Llamado del Evangelio al que han respondido. Y voy a suponer que probablemente 2 Timoteo 4 versículo 2 es el versículo que más se usa en los sermones de ordenación. Predica la palabra. Prepárate a tiempo y a destiempo, y así sucesivamente. Cuando escucho que habrá un servicio de ordenación, espero escuchar un sermón sobre ese versículo. Eso es parte de este pasaje general del encargo final a Timoteo. Ese es el cargo dentro del cargo. Pero ahora estamos saliendo de un encargo explícito a Timoteo con respecto a la predicación de la palabra. Ahora habla de la vida y los movimientos de Timoteo con respecto a su amistad con Pablo. Haz lo mejor que puedas, existe esa palabra que también se puede traducir, sé celoso, no escatimes dolores y haz todo lo posible por venir a mí rápidamente. Creo que está en Roma, donde quiera que esté Timoteo, necesita estar allí. Porque demás, que debió haber estado allí ayudando a Pablo, Amaba este mundo y me abandonó y se fue a Tesalónica. No conocemos más detalles. Solo sabemos que estaba de acuerdo con el ministerio del Evangelio y ahora se fue a Tesalónica. No sabemos si eso es para vender seguros o bienes raíces si se ha convertido en un hereje. Y no hay nada de malo en vender seguros o bienes raíces, es solo que, a veces, ahí es donde va la gente del ministerio cuando deciden dejar el ministerio. No sabemos por qué Demas ha abandonado a Paul. Seguro que no es algo bueno, pero no conocemos los detalles. Crescente ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Y esto simplemente muestra que la distribución del trabajo apostólico con el que Pablo todavía estaba asociado, todavía estaba ayudando a alentar y administrar la difusión del Evangelio en el mundo romano. Entonces, aunque alguien lo había abandonado, un par de personas lo habían abandonado y Timoteo enfrentaba oposición, no es como si estuviera diciendo, bueno, ha habido un colapso total del Evangelio en todas partes. Ve que todavía se apaga, pero que no se apaga sin un roce o sin fricción. Solo Luke está conmigo. Este es Lucas, el médico que escribió el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Busca a Mark y tráelo contigo, porque me es útil en mi ministerio. Y muchos comentaristas dirán que este es Juan Marcos quien abandonó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Y luego cuando Pablo y Bernabé comenzaron un segundo viaje misionero, Bernabé dijo, bueno, quiero llevarme a Marcos, y Marcos era primo de Bernabé. Y Paul dijo, bueno, sobre mi cadáver, no quiero llevármelo porque no puedes confiar en él. Y parece que Bernabé se enojó y dijo, bueno, no voy contigo. Y entonces, Bernabé tomó a Juan Marcos y se fueron por un camino. Y Pablo tomó a Silas y Timoteo y se fueron por otro camino. Y se podría pensar, bueno, eso es terrible. Hubo un cisma en la iglesia primitiva. Creo que fue más un conflicto de personalidad que Dios usó para su gloria porque al final hubo una reconciliación entre estas partes. Y aquí vemos al final de la vida de Pablo, Juan Marcos está sirviendo a Pablo. Y así han sido restaurados. Envié a Tíquico a Éfeso. Cuando vengas, trae el manto que dejé a Carpo en Troas y mis rollos, especialmente los pergaminos. Y no hay fin de especulaciones, como ¿cuál fue el aguijón de la carne de Pablo? Hay decenas de teorías. No había fin de especulaciones sobre qué eran los rollos y los pergaminos. No sabemos cuáles eran. Quizás fueran rollos de las Escrituras. Quizás eran del Antiguo Testamento. Quizás fueran el Nuevo Testamento. Te dejaré especular sobre eso. Pero lo que me resulta interesante es que, en el corredor de la muerte, Paul todavía quiere leer. Quiere aprender. Quiere ser productivo en ese ministerio de la palabra que ha sido parte de su vida desde la niñez. Debido a que el lenguaje de Hechos 22.3 es, creció en Jerusalén y fue alumno del maestro rabínico reinante de la época, Gamaliel. Y así obtuvo una formación rabínica muy, muy avanzada. Estaba claramente dotado. Y al final de su vida podría decir, estoy viejo, estoy agotado, la gente me ha abandonado, estoy desanimado. ¿Dónde está Dios? Me rindo, merezco un respiro. Ninguna de esas cosas. Va a morir con las botas puestas. Y esto es un gran estímulo para alguien como yo, que estamos en el lado antiguo de la vida. Solo un estímulo para que Dios no termine con nosotros en una etapa avanzada de la vida. Y mientras podamos orar, podemos tener comunión con Dios y podemos ser instrumentos de gracia en el reino de Dios. Y Pablo está lejos de poder simplemente orar. Todavía puede leer y escribir, todavía puede dictar, todavía puede estar creciendo. Y este es un gran ejemplo de fidelidad hasta el final. Alejandro el metalúrgico me hizo mucho daño. El Señor le pagará lo que ha hecho. Tú también deberías estar en guardia contra él porque se opuso firmemente a nuestro mensaje. ¿Es este el mismo Alejandro de 1 Timoteo 1? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, pero no dice que se venga. No aconseja a Timoteo cómo combatir fuego con fuego o devolver mal con mal. Es muy consistente, déjalo en manos de Dios, no dejes que se aproveche de ti, pero deja que Dios se vengue si es necesario vengarse. Hay algunas situaciones, tenemos que dejarlas en manos de Dios. En mi primera defensa, nadie acudió en mi apoyo. Entonces, aparentemente tuvo una audiencia en el tribunal de Roma y todos lo abandonaron.
¿Luke también lo abandonó?
No sé. Tal vez él esté hablando, pero todas las personas que pensé que vendrían en mi apoyo no lo hicieron. Y éramos solo Luke y yo. No lo sabemos. Pero note esta actitud que es exactamente como la de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, ellos saben lo que hacen. Pablo dice que no les sea reprochado. Es tan magnánimo y tiene tanto discernimiento porque con respecto a Alejandro el metalúrgico, él como que lo entrega y dice que el Señor le pagará. Pero aquí él no dice que el Señor les va a pagar a estas personas. Creo que comprende la debilidad de la carne. Incluso puede recordar la traición y el juicio de Jesús y cómo todos los discípulos huyeron. Y no fue porque fueran malas personas. Eran personas débiles y pecadoras que realmente no veían con claridad esa situación. Y Jesús los perdonó y luego los restauró a la plena comunión. Bueno, Pablo está siendo como Cristo aquí al no ofenderse por el hecho de que lo dejaron en la estacada en este juicio. La razón por la que pudo ser magnánimo es porque en el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No sé si alguna vez han tenido visitas del Señor, pero muchos de nosotros sí. Temporadas de nuestra vida o episodios de nuestra vida en los que sentimos la presencia palpable de Dios dirigiéndonos, animándonos o restaurándonos. Y eso es lo que Pablo describe aquí. Para que por mí el mensaje sea proclamado plenamente y todos los gentiles lo oigan. La imagen aquí es la de que Paul fue juzgado y ellos dirían, está bien, existen estos cargos, ¿qué dices? Y Paul, en esa situación, diría, bueno, por eso estoy aquí. Estoy aquí por Jesús, quien creo que es el Mesías. Y murió en Jerusalén hace una generación, hace 30 años, hace 33 años, lo que sea. Y resucitó de entre los muertos y es el Señor de todo. Y está llamando a todas las personas en todas partes a que se vuelvan a Él y se salven. Oh, está bien, bueno, eso concuerda con los cargos en tu contra. Y luego podría haber habido un fiscal, que estaba allí y tal vez incluso exageraría los cargos y presentaría más cargos. Y luego, supongo, Paul era suyo, era su propia defensa aquí. Pero en esa audiencia no fue condenado. Y podemos ver que esperaba ser devorado por los leones. La tradición es que fue decapitado. Y si lo hubieran decapitado, habría sido una especie de honor. Porque la decapitación era la forma en que se ejecutaba a los ciudadanos romanos. La peor ejecución en el Imperio Romano fue la crucifixión. Pero los nobles romanos tuvieron que ser asesinados. Y hubo mucha gente realmente buena que fue asesinada porque César a menudo era muy corrupto. Y simplemente mataba gente porque se sentía amenazado por ellos o no le agradaban. Quiero decir, Nerón mató a todo tipo de personas de manera honorable y deshonrosa. Pero esta era una forma honorable de morir. En este punto, Paul no espera tener una muerte honorable. No se pensaba que ser arrojado a los leones fuera, esa es una excelente manera de morir. Esa es una forma bastante dura de morir. Pero estaba preparado para ello y se salvó de ello. Y confía en que habrá mejores cosas por delante. El Señor me rescatará de todo ataque del mal, cualquiera que sea la forma que adopte. El Señor me rescatará y me llevará sano y salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Entonces, él no está acusando a Dios. No está desesperado. En ninguna parte está Dios. Tiene confianza en la liberación de Dios, incluso si su cuerpo es entregado. En esta sección, vemos que Pablo conocía el consuelo y la necesidad de la compañía humana. Él dice, Timoteo, ven a mí rápidamente. Trae esto, trae aquello. Necesitamos amigos. Necesitamos otras personas. Y eso no es malo. Jesús era así. Tenía los 70, tenía los 12, tenía los 3. Y la noche en que fue traicionado, cuando entró en Getsemaní, se llevó consigo a los 3. Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, a cierta distancia de los demás. Y él dijo, «Velad y orad conmigo». Ellos se durmieron. Tenía que seguir solo. Fue solo Jesús quien salvó a los 12 y a la iglesia. No fue Jesús, ni siquiera algún héroe, quien lo ayudó. Pero vemos que incluso el Hijo de Dios anhelaba el consuelo de la compañía humana. Y esa es una de las grandes provisiones del Evangelio, tenemos compañeros que oran por nosotros. Y en esta época, tal vez nos enviemos correos electrónicos. Y vivimos la vida uno al lado del otro. Y a veces estamos separados por continentes. Otras veces estamos en la misma habitación. Y estamos sirviendo en el mismo personal. Pero esto es lo que Pablo está reflejando, comenzando en el versículo 9. Con todos estos nombres y estos lugares y estos movimientos, y especialmente su relación con Timoteo, el compañerismo humano. Además, la realidad de la traición. Judas traicionó a Jesús. Demás traicionó a Pablo. Puede ser un shock. Puede ser un revés. Pero cuanto más envejecemos, siempre es, en cierto sentido, amargo y desafortunado que la gente se aleje. Pero sucede. El ministerio produce tanto enemigos como amigos. Versículos 14 y 15. Alejandro me hizo mucho daño. Esto implica que Pablo, hasta cierto punto, dependía de Alejandro y había confiado en Alejandro. Tenían algún tipo de conexión relevante con el ministerio apostólico de Pablo. ¿Y qué pasó? Alejandro de algún modo se volvió contra él. Y Pablo tiene la gracia de dejarlo en manos de Dios. Finalmente, el Señor da consuelo y perspectiva en la vida y en la muerte. Esos son los versículos 16 al 18. Él está en una situación de vida o muerte. Esos versículos están llenos de una visión celestial que no niega nada hasta los dientes del león. Pero es una visión de liberación para que Pablo, al final, no se queje. No está desesperado. No está acusando. Pero él está atribuyendo gloria a Dios en esa situación. Está muriendo de la forma en que vivió. Hebreos habla de que los sentidos de las personas están entrenados para discernir entre el bien y el mal. Y Pablo había vivido una vida en la que fue entrenado para saber qué era correcto, qué era piadoso, qué era bueno y qué no era productivo. Y, siendo fiel día a día en las cosas pequeñas, cuando llegó lo más importante al final, ese río que todos tenemos que cruzar, él tiene impulso y tiene hábitos de carácter y devoción para que todavía pueda ver la verdad de la liberación de Dios. Y voy a adivinar que, ese Tajo o el Coliseo y los leones, eso podría parecer bastante grande si estás sentado allí y estás en prisión y estás pensando, ¿el próximo golpe a la puerta será, ser para mí? Quiero decir, tienes que pensar en esas cosas. Pero él, mientras dicta esta carta, probablemente a Lucas, está pensando en Dios. Está lleno de esta visión de Dios. Avaricia por Silla y Aquila en casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y yo dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Esta es la última sección, los saludos finales. Haz tu mejor esfuerzo para llegar aquí antes del invierno. Hay otra súplica para que Timoteo venga. Os saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces, todavía está consciente de estas personas, aunque ninguna de ellas ha salido en su defensa. El Señor esté con tu espíritu, ese eres tú singular. La gracia sea con todos vosotros, eso es plural. Y ese es el único plural al final de 2 Timoteo 4. Podemos concluir observando que un ministerio eficaz depende de una red significativa. Creo que una de las razones por las que Paul fue tan eficaz, resiliente y perseverante fue porque estaba en una red social. No se aisló en sus propios miedos y aprensiones. Nació con el sentido de la obra de Dios en el mundo porque no todos los del pueblo de Dios estaban en prisión ni Todos iban a los leones. Pudo ver que la obra de Dios continuaría y eso le dio esperanza. En segundo lugar, Pablo no perdió el respeto por los demás. Quiero decir, esto es como Jesús en la cruz recomendando a su madre a Juan orando por los que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos. No perdió el respeto por los demás. No perdió la fe en el futuro de la obra de Dios. Sois miembros del cuerpo de Cristo. Están promoviendo la obra del Evangelio que el ministerio de Pablo había ayudado a establecer. E incluso ante la muerte, no pierde la fe en lo que Dios está haciendo en el mundo. En tercer lugar, el Señor y su gracia pueden traer luz a la hora más oscura. El Señor esté con vuestro espíritu. Podría estar deprimido, especialmente si recibe esto, lo lee y escucha que Paul ha sido ejecutado. No sabemos si llegó a tiempo para relevar a Paul o no y qué sentimiento tan vacío sería y qué abismo de dolor. Podría ver si no puede llevar la capa allí o si llega y Paul acaba de estar allí. Ejecutado. Existen estas posibilidades que podemos imaginar que no podemos descartar y es por eso que Pablo dice que él, Señor esté con vuestro espíritu. Cualquier cosa que pueda pasar en el futuro, está en manos de Dios. Son buenas manos, pero eso no significa que las circunstancias serán fáciles. Entonces, le desea la misma presencia del Señor en la que él está prosperando. Y luego desea gracia a todo el entorno eclesial de Timoteo. Gracia a todos, Timoteo, por estar asociado dentro del cuerpo de Cristo. Podemos resumir 2 Timoteo con aspectos destacados como estos y, primero, podemos recordar el encarcelamiento de Pablo y los cargos que le hizo a Timoteo. Entonces podemos ver que las doctrinas que toca de manera más explícita y persistente son ante todo Dios. No hay pánico en la carta, no hay ensimismamiento sombrío. Continúa hablando del Señor, de Dios, de Cristo Jesús. Y luego palabras que están directamente relacionadas con la comunión con él como fe, palabra y verdad. Todas estas palabras apuntan a la confianza en Dios y al compromiso con el honor de Dios y el contentamiento en Dios y la alabanza de Dios. Así que una gran conclusión de 2 Timoteo, al igual que 1 Timoteo, es la suficiencia de Dios y la belleza de Dios y la plenitud de Dios y su generosidad al abrirse a sus criaturas, que están en la corona de su creación y en su posición son tan rebeldes y tan descarriados. Pero ese descarrío es compensado por nuestro Salvador y por eso hay una comunión con Dios en este mundo que es solo un presagio de una gloriosa y perfecta comunión que tenemos por delante. Al mismo tiempo que escuchamos tantas cosas gloriosas acerca de Dios, escuchamos mucho acerca del sufrimiento en el servicio de Cristo. Y cada capítulo de 2 Timoteo menciona e insta a Timoteo a estar preparado para el sufrimiento. Y esto no es una preocupación morbosa, no es una proyección pesimista, no hay nada más que pesimismo por delante. Es un reconocimiento del costo del discipulado, especialmente si eres un maestro pastoral en muchos entornos. Lo veo una y otra vez en la literatura actual sobre la persecución. Los cristianos son un problema en China. Los cristianos son un problema en los ámbitos islámicos. Los cristianos son un problema en todos los lugares. ¿Cómo se cierra a los cristianos? Bueno, la forma en que están organizados, la forma en que cierras a los cristianos es persiguiendo a sus líderes. Y solo un comentario al margen, y pueden estar o no de acuerdo conmigo en esto, pero para mí, esta es una de las muchas razones por las que, en la práctica, no me gusta ver que las mujeres sean promovidas al puesto de pastora. Porque a medida que la iglesia crece en áreas donde la gente no quiere la iglesia cuando la iglesia es reprimida, las primeras personas que serán brutalizadas serán los líderes. Y francamente, no quiero a mis hermanas en la fe, no quiero a mis hijas, no quiero a mi esposa, ella hace mucho ministerio cristiano, no quiero que ella sea la persona que recibe encarcelado y sometido a tortura. Es malo para cualquiera, pero creo que parte de la protección pastoral de la iglesia es proteger a las mujeres, proteger a los niños, proteger a los huérfanos, proteger a las personas que son menos capaces de ser protegidas, y no hay nada en la Biblia que nos aliente. Exponer gratuitamente a personas que pueden ser perjudicadas por las autoridades a esas autoridades solo por el hecho de, bueno, hay que sufrir para ser cristiano. Cuando Jesús fue arrestado, dijo que soltasen a esta gente, soy yo a quien buscan, y por la gracia de Dios, lo hicieron. Jesús no nombró, fue ayudado por muchas mujeres, elevó y avanzó la causa de las mujeres, pero no las convirtió en personas que estarían expuestas a la primera línea de ataque de la Iglesia. Y podemos discutir sobre la cultura y por qué esto y si podemos hacer esto hoy. Y solo digo gracias a Dios que no existe la opinión de que si la Iglesia es un problema, lo primero que debemos hacer es matar a todos los cristianos. Esa puede ser una respuesta de la multitud, pero lo más habitual es que haya estrategias como en la India o Nigeria, o como en China. ¿Hay estrategias de los superiores, cómo nos deshacemos de los cristianos? Los pastores en particular están expuestos al arresto. La supresión y la represión en estos escenarios y esto es una gran parte del crecimiento temprano de la Iglesia. Y continúa siendo un gran problema en dos sentidos. Número 1. En todo el mundo hay persecución y la Iglesia necesita prepararse continuamente para ello. Número 2. En muchas partes del mundo la Iglesia no es una amenaza lo suficientemente grande como para generar resistencia. Porque la Iglesia se está adaptando al mundo y la gente no quiere ser más cristiana porque se dan cuenta de que esto va a pasar. Que me cueste. Y la sangre de los mártires alrededor del mundo hoy es una marca de vergüenza para el resto de la Iglesia que es perezosa e indolente y no está dispuesta a arriesgarse porque teme tener que pagar un costo. Y para mucha gente, todo se reduce a esto, ni siquiera quieren dar dinero a la Iglesia, tienen dinero. Pero son tacaños cuando se trata del ministerio de la Iglesia. Podrían aliviar mucho del sufrimiento en la Iglesia y en otras partes del mundo de varias maneras. Pero ni siquiera lo hacen porque quieren el dinero de sus vacaciones y quieren el dinero del juego y quieren el dinero para beber y quieren sus bienes inmuebles, quieren que su dinero haga lo que ellos quieren que haga. No quieren ponerlo a disposición de Dios. Esa es una forma de evadir el sufrimiento. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo y Pablo nos dice a todos nosotros, y si te duele, bueno, tal vez sea una señal de que estás haciendo algo bien. Otro enfoque son las Escrituras y su aplicación apostólica. Jesús enseñó a partir de las Escrituras, él encarnó las Escrituras. Los escritos de Pablo, como Romanos y Gálatas, se basan en gran medida en las Escrituras. 2 Timoteo 3 y 15 y 16 afirman la santidad de las Escrituras, su proximidad a Dios, su necesidad de equipar a los santos, y luego muchas otras declaraciones como el modelo de las sanas palabras. La palabra de Dios no está ligada, la palabra de verdad, predicad la palabra. El servicio pastoral se centra correctamente en ministrar las Escrituras dadas por el Espíritu al pueblo de Dios, y al mundo, y el pueblo de Dios es un conducto de la verdad y la redención de las Escrituras para el mundo. Y por cierto, si estás viendo esta conferencia, porque estás buscando conocimiento de la palabra que te ayudará a crecer en tu servicio a Dios. Y eso es algo grandioso. Y eso en sí mismo demuestra que estás en sincronía con el espíritu del apóstol Pablo, quien nos anima a recibir continuamente nuevos refrigerios y direcciones en las Escrituras. Luego, finalmente, las gracias espirituales. A lo largo de la epístola, recibimos indicaciones sobre los beneficios de conocer a Dios en Cristo. ¿Sabes que eso es una gracia espiritual? No podemos conocer a Dios sin la gracia de Dios. En esta epístola vemos gratitud hacia Dios. ¿Cómo puedes sentir gratitud hacia Dios cuando estás en el corredor de la muerte por hacer la voluntad de Dios? Bueno, gracia. Hay una sensación de herencia espiritual que se remonta a siglos atrás, en el caso de Pablo. Tengo un sentimiento de deuda con uno de mis abuelos. Tuve un abuelo muy impío al que quería mucho, y él me enseñó a pescar y fue como un padre para mí. Pero es un hombre impío. Pero mi abuelo pobre que trabajaba, se mató trabajando en la granja con los caballos y los cerdos. Era diácono bautista y llegó al octavo grado. Eso no es muy lejos en la escuela. Nunca viajó a ningún lado, pero oró y con su viejo brazo artrítico dirigió el canto en su congregación. Y finalmente lo logró. Él era diácono en su iglesia y sé que oró por sus nietos. Y creo que humanamente hablando esa es una de las razones por las que Dios abrió mis ojos a mi pecado y a mi Salvador. Es porque tenía una herencia, me parece una herencia muy débil. Pero no hace falta mucho para que Dios haga mucho cuando la gente acude a él en oración. y él bendijo las oraciones de mi abuelo, y estoy agradecido por eso. Y Timoteo podría estar agradecido por su herencia, y Pablo podría estar agradecido por su herencia. Estamos hablando de gracias espirituales. El afecto de Pablo por Timoteo, ese vínculo que tenían, eso es una gracia espiritual. Amor en el Evangelio por las personas, en amistades profundas y ricas porque hemos servido al Señor. Y tal vez hemos sufrido un poquito, nada comparado con Jesús, pero hemos sufrido un poquito por el Evangelio. Eso profundiza y endulza los vínculos humanos. Está la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Está el entendimiento que el Señor da. El Señor os dará entendimiento y todo. ¿No es maravilloso cuando obtenemos una perspectiva que tranquiliza nuestro corazón? Existe la seguridad de la aprobación divina en el servicio fiel. Existe la libertad de huir de las pasiones juveniles. A veces encadenan a la gente, pero Pablo le dice a Timoteo, «Huye porque puede». Esa es una gracia espiritual, y luego tiene la gracia de buscar la justicia, la fe, el amor, el salomo, la paz con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Simplemente suena como lenguaje de iglesia si lo repasas, pero no es lenguaje de iglesia. Es un indicador muy profundo y conmovedor de la obra de la gracia de Dios en la vida de este joven. Luego está la corona de justicia, y el Apocalipsis tiene esta imagen gloriosa de los santos alrededor del trono de Dios, y cantamos sobre ello en un himno, y ese himno es santo, 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 y en uno de los versos dice, echando sus coronas de oro alrededor del, echando abajo la corona de oro, alrededor del mismo mar. Mar de cristal, eso es. Dejando caer sus coronas doradas alrededor del mar de cristal. La corona de justicia al final no es para nuestra gloria, es un premio. Pero cada premio que recibimos a través de Cristo cuando estemos ante Dios, lo ofreceremos a Dios. Y eso será parte de nuestra gloria eterna. Que podremos regocijarnos en la excelencia, la belleza y la perfección de Dios, que está tan lejos de nuestra experiencia humana al imaginar que la eternidad no será suficiente para agotar su plenitud. Entonces, podemos decir para terminar que segundo Timoteo, hazlo bien, vemos lo que hay allí. Lo observamos y luego extraemos de ello, fiel a lo que hay allí, lo que podemos extraer de ello ahora. Segundo Timoteo se ubica entre las escrituras más dulces. Testimonios de la promesa de vida que es en Cristo Jesús ahora y en el siglo venidero. Gracias por su tiempo con nosotros en Segundo Timoteo en esta conferencia. Y esperaremos con ansias en una conferencia posterior el libro de Tito. Este es el doctor
Robert Wu
Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores, sesión 11, 2 Timoteo 4.